when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, programa donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, que somos empresarios, emprendedores, creativos. Hemos fundado, por ejemplo, la agencia Biz, que representa a creadores de contenido pues muy grandes, o el equipo de eSports y deportes Dux. Hemos trabajado en agencias, hemos hecho un poco de todo y venimos aquí a contaros cada semana qué es de nuestro día a día, qué nos gusta, qué no nos gusta, a comentar el presente, a comentar el futuro y a mirar adelante con curiosidad y pasión. Pedro Ample, buenos días.
Hola, buenos días, Xavi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Son las 8 y 21, pero buenos días, ¿no?
Bueno, es buenos días porque mucha gente nos escuchará también de día. No sé a qué venía ahora el contextualizar la hora de grabación por encima de la hora de... Pero porque el día es todo.
Ah, vale. Bueno, sí, ¿no? Tienes razón. Todo el día.
Buen año. Siempre me llevas a las peores conversaciones en el primer minuto de podcast. Es quizás el peor minuto de mi semana, pero ahí está. Pedro, hoy tenemos un programa un poquito diferente porque hemos pedido a nuestra comunidad premium que nos envíe audios y nos hagan preguntas y vamos a reflexionar sobre algunos de los temas que nos proponen. Pero antes tendremos una nueva sección. Una nueva sección que son tops rápidos. Ahí lo dejo. Ahora lo introducimos.
Vale.
Pero antes de esto, como siempre, te quiero preguntar qué tal la semana. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo llevas? Te escucho energético y lleno de vitalidad.
Sí. Estoy vigorizado por un fin de semana que ha sido increíble, en el que, bueno, muchos sabéis que nos gusta el fútbol y yo soy del Real Madrid, entonces quizás no estoy en mi mejor momento. Por eso. Ahora las han cambiado las tornas, digamos, un poquito y, bueno, la alegría va por barrios.
Pues no sé si quieres que hablemos de fútbol, porque está la cosa
podemos hablar, pero bueno. No, yo te quería dar la enhorabuena porque también, joder, lo habéis pasado mal últimamente, los últimos años, y bueno, una alegría así, ¿no? Un título de liga ante el todopoderoso. Bueno,
tenemos que ganarlo todavía, copas.
Bueno, sí. Pero...
Siempre
y eso ha sido lo más destacable,
Siempre sacáis pechito, así de...
Okay. De lado.
Ya hablas de las Champions y ya como... No podéis hablar de la felicidad del otro sin...
sin mencionar la propia.
Exacto. Bien, me parece bien, se define.
Sí.
Pedro, aparte de ver el fútbol y sufrir, un partido bonito, tenemos que decir, ¿eh? Fue de los mejores clásicos de los últimos tiempos. A mí me gustó mucho la intensidad con la que se jugó.
Sí, no os encerrasteis atrás. Estuvo bien, la verdad, eso. Y... es una puya. Es que
fue terrible el anterior partido del Barça. Fue, bueno, parecíamos un equipo de segunda división.
Total. No, estuvo guay. Estuve viéndolo en Dux con amigos y tal, y estuvo interesante el plan. Lo único que, ya te digo, que me fui un poco triste, pero bueno, no pasa nada. Y mi semana ha seguido en esa línea, una semana de trabajo tranquila y sin nada muy destacable. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Pues sigo en mi reincorporación a la vida laboral progresivamente. Uh-huh. Hemos hecho algunos avances con Splendid. Hemos contratado una empresa que son consultores en, digamos, desarrollo de proyectos, en features, en posición en el mercado, en visualizar básicamente... y trabajar en la idea que uno tiene y bajarla un poquito a tierra para trabajar a partir de ahí con un poco más de idea y con referencias, haciendo pues un análisis de la competencia. Y entonces Splendid, la parte editorial, que son los podcasts que escucháis, ¿no? En Crisis, Detective Google, La Clave, Desayuno Continental, Heavy Mental, que por cierto en splendid.club podéis acceder ahí y apoyarnos si os apetece. Pues aparte de esta parte editorial, estamos trabajando en otras cosas, en otras sorpresas que os iremos contando, ¿no? Y junto con esta consultora, pues hemos estado haciendo entrevistas a gente relevante, algunos influencers grandes, algunos creativos, alguna gente del mundo de la comunicación, sacando información, impresiones, opiniones y haciendo varios ejercicios creativos y de análisis para determinar cuál es el mejor rumbo para seguir el camino que queremos seguir, que con un poco de suerte os podremos explicar en directo en los próximos meses. Pero está siendo un proyecto muy interesante y en el que, de hecho, cada día confío más. Esta semana hemos tenido buenas noticias, hemos recibido el interés por parte de gente que yo valoro mucho y, bueno, pues en esto andado. Y después también pues en Dux, ayudando algunas cositas a Mario, que es el CEO de la compañía, y trabajando también de cara ya a la temporada que viene para no solo competir de la mejor manera, sino también optimizar algunas de las áreas del equipo, como la comercial o la área premium que tenemos, el Dux Premium.
Exactamente. Pues muy bien, la verdad. Muy buenas noticias, que Splendid no vaya a cerrar por el momento y que nuestros oyentes vayan a poder, siguiéndonos, disfrutando un poco de todo lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Positivo, pero como con un punto horrible, ¿no?
Sí. Y después también ahora estoy reflexionando, Pedro. No sé si te apuntas. Estoy leyendo justo, no te estaba haciendo caso porque me acabo de quedar en shock los WhatsApps que me ha escrito Víctor, que ahora te los quiero comentar. Hostia. Perdón, repíteme la pregunta. Vale. Quiero estar presente en el mundo. ¿Qué me habías dicho?
No, que te había dicho que qué bien que no vaya a cerrar Splendid para que puedan seguirnos. Bueno. Exacto.
Y, sí, de momento.
Y bueno, te has quedado como absolutamente callado y has sido bastante weird.
No. Es que, porque los WhatsApps de Víctor ahora mismo son: tío, me quiero mazar a lo bestia. Nivel de rock. Nos tenemos que hacer retos o lo que coño sea. Y me dice: estoy fofo, pero peso en plan menos de 70. Quiero mazarme como un puto enfermo mental. Básicamente. Estaba leyendo esto mientras tú me hablabas.
Mucho más interesante eso, la verdad.
Ha colapsado, sí. Perdón. Era para poner en contexto un poco el...
¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esa reflexión de Víctor ahora en directo?
Pues bien, yo lo intenté hacer contigo y duraste una semana.
Me rompí un brazo, me lisié para toda la vida, así que no funcionó la idea. Pero, o sea, tu idea es... O sea, ¿tú te pondrías fortísimo rollo de rock? ¿Te gustaría eso?
No.
Ah, vale.
Yo, mi objetivo es estar fit y bien, con cierto volumen y quitar el exceso de grasa. Esto es mi... Uh-huh. O sea, mi objetivo máximo sería poder llegar a hacer CrossFit, por ejemplo. O sea, si pudiese hacer CrossFit 3 veces por semana, yo con esto estaría más que contento.
Pero eso puede...
Pero no estoy al nivel, ¿eh? No estoy al nivel, ni de coña.
Bueno, pero hay niveles, ¿no? De CrossFit puedes hacerlo más... No hace falta que sea súper a lo bestia, creo.
Pero...
Me han contado.
Quiero estar mejor físicamente como para poder enfocarlo.
Ya, bien, te entiendo. ¿Sabes? O sea, que tu top, tu prime sería poder hacer un buen CrossFit, diríamos.
Exacto, sí.
Vale.
Oye, y disfrutar del deporte adecuadamente y tal. Sí, dime.
Claro. No, que decía que por algún motivo me imagino a Víctor ultramazado. O sea, y lo veo como algo que podría pasar.
Podría pasar, sí, claro.
¿Verdad? O sea, por algún motivo creo en ello. Desde aquí, Víctor, nuestro apoyo en esta nueva season de la vida.
También he estado leyendo esta semana mucho y escuchando algunos podcasts. Como dije en el episodio anterior, estoy intentando reducir tiempo de FIFA, que lo he hecho, efectivamente. No he jugado FUT Champions, prácticamente no he abierto el FIFA. He probado algunos otros videojuegos, estoy empezando a cambiar ciertos hábitos que me alejan del inmovilismo.
Muy bien.
Y Pedro, pensando un poco en eso, en la rapidez mental, en cambiar de actitudes, te quería proponer esta nueva sección que podemos replicar y hacer de vez en cuando, que sé que... Te la he soltado antes de empezar el programa, o sea, no vamos a estar muy finos, pero como un ejercicio. A mí me gusta probar estas cosas de vez en cuando así en directo. Que es proponernos tops muy rápidos, el uno al otro ahora, sin poco sentido, pero diciéndolo así, lo que nos salga de dentro. Y las preguntas también. Por ejemplo, empiezo yo. Tu top 3 de insectos favoritos. Ese rollo,
me
¿vale? De preguntas. Sí, sí, que te flipen.
Mi insecto favorito es la mosca.
¿Vale?
Pero también lo odio. O sea, es que yo creo que no hay un insecto... No, es como rápido, ¿no? No puedo desarrollar demasiado. Es lo que me...
Exacto.
Lo que
puedes hacer algún apunte, ¿no? Algún apunte.
Claro, se va a hacer muy largo cada top, si no. Sí, me gusta la mosca. La culebra. De pronto
que no es un
me sale
insecto,
una cosa que
vale.
No es un insecto, exacto. No, el cien pies y la mariquita.
Muy bien elegido. Venga, te toca preguntarme.
Top 3 locos. Personas locas.
¿Personas locas?
Sí, pueden ser famosos. O...
Sí. No sé si Nikola Tesla contaría como loco, pero sí. Loco en cuanto a... O sea,
que inventó, loco bueno,
un
¿no?
dispositivo que podía causar terremotos y cosas así, ¿sabes? Tesla sería uno. El otro sería Nicolas Cage.
Uh-huh.
Y el tercero sería Bukowski.
Muy bien. Joder.
Ya está. Los primeros
mejor comentarios. De lo esperado, la verdad, ese top.
Bueno, a ver, ese es lo que primero... Así también vemos un mapa mental del otro, ¿sabes? Joder. Te voy a decir, top 3 de ingredientes con el que construirías ahora mismo la salsa de una pasta. O sea, juntos. Tienen que ser juntos. Es decir, 3.
Juntos.
Sí, sí.
Tomate.
¿Vale?
Carne, pero una carne buena.
¿Vale?
O sea, y cebolla.
Muy bien. Casi un ragú. Perfecto.
Sí. Es mi favorito, yo creo. Es mi salsa como ideal, diría. ¿La tuya?
El pesto.
Es verdad, el pesto, tío. Siempre lo dices. Pero, bueno, sí, haces un buen pesto.
Loco.
Una vez me lo hiciste.
Sí, sí,
sí. Sí, sí,
sí,
sí, sí.
Claro.
A mí sabes que no me gusta tanto el pesto.
¿El mío tampoco te gustó?
Sí, sí, me gustó mucho. O sea, me gusta, pero me satura un poco. Y lo tengo que espaciar en el tiempo, la verdad.
Lo puedes rebajar con ricota o puedes hacerlo también así un poco más light.
Vale, lo haré.
Siguiente.
Siguiente. Top 3 utensilios.
Esta es buena. El mechero.
Uh-huh.
La espátula.
Ojo.
Y la cuchilla fit.
Hostia.
Muy random, ¿no?
Bastante random, porque realmente el mechero no lo usas, ¿no? O sea,
no, pero me parece
cocinar.
Como muy útil, como imprescindible.
Sí, sí. La espátula sí la usas.
Sí, con
pero la maquinilla de afeitar tampoco demasiado. Bueno, te recortas, ¿no? Un poquito. ¿Cómo claro, es ese tema?
Finas.
¿Cómo haces el tema de la barba? ¿Vas al barbero alguna vez? ¿O has ido? Pero vas habitualmente.
Claro, pero cuando hago pelo y barba, cuando voy habitualmente. Entonces me recortan y uh-huh. Mientras tanto, entre barbero y barbero, voy yo repasando en casa y quitándome. O sea, marcando. O sea, puliendo, vaya.
¿Y lo haces con maquinilla eléctrica?
No, lo hago con cuchilla de afeitar.
O sea, lo que
las
haces es como...
De estas típicas.
Pero no te rebajas tú en plan pelillos sueltos con una
no,
tijera.
No, poco. De cuando cuando está muy loca la barba, sí. Ahí ya le doy con la maquinilla con niveles y ahí lo voy rebajando.
Yo estoy constantemente con una tijerita como haciendo... ¡Sact! ¡Suba! Así en el bigote y tal.
¿Alec Martínez? Se corta el pelo él con unas tijeras de cocina.
¿Él a sí mismo?
¿Cómo? Sí.
Hostia puta.
O sea, no va a una peluquería desde hace años.
Pero tío, eso es una habilidad extremísima. O sea, me parece
sí,
como
sí.
Algo que jamás he oído. Alguien que se corta el pelo a sí mismo. Porque por delante, o sea, más o menos. Pero tío, por detrás y tal, es que es imposible. No se me ocurre. Me parece una genialidad increíble. Bueno, te toca, ¿no?
Pedro, top 3 de cosas que valoras en una experiencia audiovisual de una película.
Lo primero, el guión. Te diría que por encima de cualquier cosa, si no me interesa o no me atrapa difícilmente tal. Luego hay una cosa que siempre me ha fascinado, que es como la parte artística, y eso incorpora la dirección de arte y todo lo que es la fotografía y eso. Es algo que valoro muchísimo. Y luego ya te diría todo lo que tiene que ver con las actuaciones, dirección de actores, todo eso también me flipa. O sea, es algo que me engancha mucho cuando veo una actuación muy, muy profunda y muy buena. Eso me engancha. O sea, puede ser una película muy mala que si veo como que destaca un actor o ha hecho algo como así, sí que me mola mucho. ¿Y tú?
¿Yo? No puedes repetir pregunta.
Ah, vale. Pero es que antes la había repetido, entonces me ha gustado volver. Bueno, me toca entonces.
Voy a hacer un par más. Tampoco nos vamos
sí,
a pasar.
Sí, tampoco vamos programa, a sí. volvernos locos. ¿Tu top 3 juguetes?
Esta es buena también. ¿Los muñecos? ¿Los G-Jows?
Específicamente los G-Jows son tus favoritos.
Los G-Jows, sí. Uh-huh. Pues te diría la bicicleta. Pues te diría los fuertes, ¿sabes? Las cabañas, como tiendas de campaña y cosas así.
¿Ah, sí? Sí. Como que te gustaba, a mí también me flipaba, como el confort de montarte ahí tu refugio, ¿no?
Brutal, tío, como niño. Y los recuerdos, unas sensaciones que recuerdo más como niño que me gustaba mucho tener tu refugio.
Tío. Total, a mí también. En plan con los cojines del sofá, como montarte ahí, como todo lo que fuese tener tu espacio era como, aquí estoy yo, hostia. Sí, no, muy guay. Vale.
Y mi última. Dime, top 3 de cosas que la IA todavía no haga o que no sepas que haga, que te gustaría que hiciese.
Ajá. Güey, qué buena, ¿eh? Es que, claro, tienen que ser realizables por la IA. O sea, no puede ser cocinar, que es como, ahora mismo, como hablamos en otro podcast, no existe el sistema para que una IA cocine sola, ¿no? Podría hacer, o sea, podría calentar unas palomitas. Tiene que poder existir, ¿no? Vale.
Bueno, tiene que ser realista a medio.
Vale. ¿Llevarme a algún sitio? O sea, conducir.
Vale, perfecto.
Es bastante realizable, de hecho ya hay como...
O sea, que ahí te comprarías un coche y ya tú ahí pues dirías... Pues recógeme aquí a tal hora, ¿no? ¡Pum!
Exacto.
Y aparca solo luego. Y...
O sea, que no tuviese que sacarme el carné, ¿sabes? O sea, eso sería...
Barcelona. Te montas ahí, te pones ahí a ver Netflix en el coche y ya llegas para acá.
O sea, no me digas que no sería como increíble.
Mágico, mágico, sí, sí. Total.
Magic. ¿Qué más? Como amistad, ¿no? Como tener a alguien con quien charlar. O sea, como si tú fueses una IA.
Qué triste esto, pero vale.
Pero me parece como guay, ¿no? Como que te vaya conociendo y todo eso. De hecho, ya un poco van por ahí los tiros, ¿no? Pero acabar como con Her y que me acabe casando, ¿no? Directamente con Alexa. Hostia, he dicho Alexa. Mierda. Bueno. Y por último, otra cosa que me venga rápido a la cabeza. No sé, algo que tenga que ver con cosas del hogar, con la limpieza, como algo que fuese la domotización máxima de todo preparado o por lo menos guiado para que esté en su punto sin quitándome trabajo. Eso me gustaría.
Muy bien, vale. Yo a mí me gustaría mucho poder hacer text-to-video bien, ¿sabes? O sea...
¿Text-to-video?
Sí, pero bien. Ahora mismo es como un cuadro de Moon, ¿sabes? Lo que sale.
Yeah.
Pero que tú, o sea, poder hacer... Imagínate que escribes un guión, ¿no? Y haces una primera versión de la película con IA, básicamente. Y luego ya lo ruedas bien. Pero...
Sí.
Me encantaría.
No estamos lejos de esa mierda. Y...
No.
Es verdad que hay como... Ya hay peña haciendo cosas muy locas a nivel audiovisual con la IA... Pero sí que he pensado como que cuando todo se componga en el mismo sitio, hay una cosa que me molaría mucho y es ver, y que me molará porque eso va a pasar en nada, es ver cómo las IAs rescalan y limpian imágenes antiguas llevándolas al Full HD, ¿sabes? O sea, vídeos en plan de la Primera Guerra Mundial en 4K, ese tipo de rollo, o partidos de Pelé, ¿sabes?
Sí. Esas cosas hace poco salieron mañana. Unos partidos de Brasil en 4K. Uh-huh. Era bastante
coloreados y eran muy brutales. Sí. Por eso, pero cuando ya esté como súper estandarizado, eso de verdad que puede cambiar bastantísimo el panorama audiovisual. porque, joder, es que no sé si sobre todo si está bien tirado. Uf, mola, mola. Eso puede molar.
¿Me haces la última?
La última, vale. Se me ocurre ahora, tío. Top 3 de comidas que más odies. Sabemos que todo te gusta, porque es algo que hemos hablado, pero que digas, aunque sea por pereza.
Crudo? ¿El plátano crudo? No me gusta. ¿El rábano crudo también? Porque encurtido, por ejemplo, me gusta. Y el kale. La kale, pero crudo kale, también, tío. O sea, hervido. Son las tres cosas que menos me gustan, yo creo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues espero que os haya gustado este top loco, ¿no? ¿Cómo le llamamos?
Top locos, tops
locos. Tops locos. Y mi primera pregunta ha sido top de locos, ¿no? Ha estado muy creativo ahí.
Pedro, vamos a escuchar audios de nuestros maravillosos oyentes.
Perfecto.
Vamos.
Hola Xavi, hola Pedro, enhorabuena por el podcast. Yo soy Fran y vivo en una crisis continua de miedo a dejar de molar. Al igual que vosotros, yo me dedico a un sector que siempre tiene que estar a la última en tendencia, cuyo público es muy joven y se regenera continuamente con nuevos gustos, con nuevas ideas. Y vivo con esa ansiedad de si alguna vez voy a dejar de molar para esta gente, ¿no? Porque ya hace 10 años molaba un montón, pero ahora ya rozo los 40 y no entiendo el TikTok y hay un montón de cosas que no terminan de cuadrarme y no sé si alguna vez voy a dejar de ser un referente, ¿no? Para estas nuevas generaciones para mi negocio, ¿no? Que lo que busca es siempre ser un modelo y un referente de lo que es más guay, de lo último y donde hay que estar. Ese es mi miedo a dejar de molar. No sé si vosotros también compartís este miedo y si pensáis que alguna vez deberíamos dejar de usar sudaderas con capuchas y empezar a llevar jersey de cuello vuelto de psicópata en algún momento. Un saludo y muchas gracias.
Pues gracias, Fran. Pedro, haz spam de su negocio.
Sí, Nigra Mercato. Lo tenéis en internet.
Lo tenéis en internet, tío. La frase más boomer de la historia. ¿Pero esto qué es?
Pues que iba a decir la URL y no me la sé, o sea, no quería fallar y es nigramercato.com.
En Instagram es nigramercato y la web es nigramercato.com. Efectivamente, estoy viendo ahora.
Exacto. Pero Fran es mucho más que eso, es un super crack, amigo del podcast y muchas gracias, como bien decía Xavi, por mandarnos el audio, muy interesante. ¿Qué opinas, Xavi?
Sí, pues tengo bastantes reflexiones sobre esto, ¿eh? Creo que hay dos vías y dos maneras de afrontar esto, ¿no? Una es renovarse constantemente, que está bien, me parece muy legítima y muy lógica. Y la otra es abrazar el cambio que viene con tu persona. Y entonces que tu negocio evolucione contigo. Porque si entiendes que tu negocio, al final, el alma del negocio eres tú, porque es tu proyecto, acabar haciendo algo que a ti no te gusta para gustar a otros, pues no me parece lo más razonable. O se puede buscar un mix de las dos cosas, que esto también está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros con Anite y Eurogamer podríamos haber elegido, pues, o sea, claro, cuando empezamos teníamos 20 años, íbamos a un público de 20 años. Podríamos haber seguido con este tono. Pero nosotros decidimos conscientemente que el proyecto, la edad del proyecto, creciese con nosotros, ¿vale? Es decir, hablarle cada vez a gente de nuestra edad, de nuestra generación, con nuestros intereses, en vez de quedarnos hablando a un público de 20 años de manera permanente, ¿vale? Ya hablaremos ahora más en profundidad de esto, ¿eh, Pedro? Yo simplemente te pongo encima de la mesa mis dos de estos. La otra es, en un tema como el de molar, ¿no? El de estar a la última, el de estar en tendencia, el de pillar tendencias, o sea, cool hunting, creo que también te puedes apoyar en otra gente al final y tienes que tener y hacer un ejercicio de abrir la mente. Yo, cuando estaba en Biz, hicimos muchos ejercicios durante el inicio de la empresa de estar en tendencia, ¿no? De pues, YouTube, Twitch, Estas son las nuevas plataformas, siempre está a la última. Y con TikTok no lo hicimos. No lo hicimos porque ni yo lo entendía, no me interesaba Y eso fue mi mayor error, porque hubiésemos podido llevar la empresa a otro nivel si hubiésemos reaccionado a tiempo. Entonces, luego me he enamorado de TikTok posteriormente, ¿no? O sea, hay que tener la mente un poco abierta, creo, para entender lo que está pasando y entender por qué las cosas tienen éxito, a pesar de que de primeras no te atraigan.
No te gusten.
Si quieres estar en tendencia, no negar, digamos, lo que está pasando. Que creo que con la edad.
Realidad.
Con la edad cada vez lo vamos poniendo más resistencias, ¿no? Y nos vamos quedando más en nuestra zona de confort. Entonces, estas son mis dos reflexiones. O que el proyecto evolucione contigo, o estar en constante renovación y entendiendo lo que pasa. Pero luego hablaremos específicamente de esto, si quieres un poco más. ¿Y tú, Pedro, qué piensas de esto?
Bueno, para mí, justo lo que decías, yo creo que sí que es importante lo que tú decías de la mente abierta, ¿no? Que aunque no te guste, o sea, si estás, no sé, en el mundo de la restauración, y se pone de moda, yo qué sé, el show cooking, ¿no? Pues mola que lo veas. Porque igual no lo haces en tu vida, pero da pie a que te inventes una cosa más parecida a lo que tú quieres, o por lo menos te permite reflexionar hacia dónde está yendo tu sector o lo que sea, ¿no? Yo qué sé, si en 10 años se pone de moda graparte las axilas, pues yo no me las graparé, pero como que intentaré entender por qué lo hacen o dónde le ven la gracia antes de demonizarlo, ¿no? Y yo qué sé, yo... O sea, para un chaval de 12 años yo creo que es irremediable que dejemos de molar. Es decir, yo no sé si Fran sigue siendo un referente para ese público, pero ya te digo yo que yo no. Y creo que es inevitable que pese a que sigamos esforzándonos así por comprender y aportar a lo que sea tendencia, pues en 10 años nosotros ya no estaremos para esos trotes, ¿no? Entonces creo que sí, que el punto este de el ejercicio al que mantenerse y al que enfrentarse, joder, a mí ya me ha pasado, ¿sabes? O sea, yo no quiero que sea, aunque llegue un día que digan vaya mierda las pintas que llevan los chavales hoy en día. O sea, yo no quiero ser ese, porque en los 80 y los 90 había que ver cómo iban, ¿sabes? O sea, es un poco de contexto antes de ser cascarrabias por defecto, que es en lo que no me gustaría convertirme. Y una vez que ya haya hecho por entenderle, ya pues obviamente tendré mi opinión y seguramente sea la de un cascarrabias, pero por lo menos me gusta mantener la comprensión antes de la definición.
A mí, por ejemplo, en el caso específico de Fran, a mí lo que me saldría, creo, es que mi negocio evolucionase conmigo. Es decir, yo he hecho, y lo he hablado aquí en este podcast, ¿no? A mí el ir con sudadera, con capucha, y vistiendo como vestía hace 20 años, a mí ya no me gusta, ya no me representa, ya no me siento identificado, ya busco otras cosas, ¿no? Tengo otros intereses, tengo estéticos, me refiero, tengo otros referentes estilísticos y ya está. Entonces creo que es un trabajo de la gente de mi generación, que es la misma que la de Fran, en realidad, si él tiene esta capacidad de detectar tendencias, de reconvertir gustos y de, no sé, de marcar un poco la línea a seguir, yo agradecería mogollón este servicio. Es decir, a mí que ahora, que en vez de recomendarme las últimas cosas para chavales de 20 años, él, que está en este mundo, que lo disfruta y que le gusta, a mí que me digan, ostras, pues, por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, pues ropa un poco más consciente, camisas de puta madre, no sé, camisetas que tengan detrás algunos diseñadores megatop, marcas más pequeñitas, más exclusivas, pero que vayan a un público eso, de 35, 40, 45, 5 para arriba, 5 para abajo, no lo sé. Pero eso es lo que a mí me saldría y lo que a mí me gustaría que pasase al final, que evolucionase él con sus gustos personales y que vayase transformando su negocio. ¿Quiere decir abandonar lo que ya has construido? No, pero podrías delegarlo, podrías poner a gente que quizás sí que está en esa onda y con esa pasión y dedicarte tú a encontrar esa vía que a ti te identifica más. O puede ser que no, puede ser que decidas pues seguir vistiendo igual y pues, al final nosotros con los videojuegos también, ¿no? Pensábamos, a 10 años ya no estaremos jugando a esto, no es serio, es de niños y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea que no hay un absoluto ahí, pero yo esto es lo que yo haría personalmente, creo.
Y porque si tienes que definir lo que es molar, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Qué condiciones o qué características? Porque obviamente podemos quedarnos con la parte estética, de tendencia, de moda, pero yo personalmente creo que es más interesante como la definición sólida y duradera, ¿sabes? Es justo la que estás diciendo que te molaría que llevase Frank con su negocio y demás, ¿no? Es la definición que se queda en piedra, ¿no? O sea, que da igual los años que pasen o que tengas tú los años que sean, que lo que mola del estilo, el magnetismo, como lo quieras llamar, es algo en lo que las pintas tienen que ver, pero que es incuestionable, pero que no es solo eso, ¿no?
A ver, yo creo que molar, de hecho, no estoy tan de acuerdo contigo, creo que es una característica que sí que puede ir cambiando en el tiempo. Puede que un día moles y un día no. Uh-huh. Pero creo que tiene que ver en una mezcla. Creo que el criterio tiene mucho que ver ahí. Es decir, tienes que tener un criterio muy específico para hacer las cosas. Tienes que tener cierto carisma también. Es decir, de alguna manera, saltarte algunos convencionalismos y algunas ideas preconcebidas con convencimiento, podríamos decir, ¿no? El carisma aplicado a la estética y a la personalidad. Y creo que también tiene un punto de descubrimiento, ¿no? Es decir, hacer algo que no haga la mayoría de gente. Ya sea vestir algo como Víctor, por ejemplo, ¿no? Que cogió Soloñac y se lo... Para mí eso es molar, de verdad, ¿sabes? De repente detectar que en la marca de caza del Corte Inglés hay cosas de puta madre y ir... Y sin complejos con esto. Esto me parece de genio. Pues un poco eso, ¿no? El encontrar un sastre de 70 años que hace camisas a medida por 60 euros y que es la hostia y de repente, ¿sabes? ¡Pam! O el recuperar unos zapatos, ¿no? De qué tal y ver jóvenes que los están haciendo en Italia y probarlos y encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Esa prescripción también de anticipatoria.
Criterio, ¿no? Tú lo basas mucho en el criterio.
Uh-huh. Sí, eso creo que es lo que cuando yo veo a alguien que tiene estos ingredientes, es lo que me llama un poco la atención.
Pues yo fíjate que es como que creo claramente que depende también de tu personalidad, de lo que proyectas, ¿sabes? Porque, o sea, creo que la misma prenda llevado por dos personas iguales, pero que la llevan distinta, a veces es también, yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo no sé, llevar una sudadera con capucha a los 40, o sea, es difícil, pero yo, o sea, sí, pero joder, no sé, si lo llevas guay, qué coño, no sé. Yo lo asocio mucho en lo de molar a su acepción en inglés, que es cool, y que es como algo que me interesa bastante, que es ya solo decirla es como cool, ¿no? Como viene como de la palabra mola, que es slang, y viene de como de la gran ciudad, y es una palabra urbana que justo tiene que ver mucho con el jazz. O sea, a mí me gusta mucho más la palabra cool que molar. Y porque creo que sí que tiene como el espíritu que para mí es lo que significa esto, ¿no? Y es, al final era una palabra que era como casi propiedad de los afroamericanos, era como decir groovy, que es como imposible de traducir, ¿no? Pero que seguro que has sentido, que es algo como el swing, como esa capacidad de hacerte mover y como vibrar a un ritmo controlado, pero inesperado y puede que a contratiempo. O sea, hostia, no voy a dar un simposio de jazz ahora, ¿sabes? Pero que es como que siempre que a donde voy es, como no, a Miles Davis, que hizo un disco que básicamente inventó un estilo, que hizo varios de estos, que se llamó Birth of the Cool. Y Miles era justo un tipo que era el epíteto para mí de lo cool. O sea, era un tipo ultra ocupado con su aspecto, con transmitir lo que era. Luego tenía sus mil movidas y demás. Pero y ahí voy, es como mi máximo referente de lo cool. O sea, si coincide que vistes como eres y eso transmite algo más que un disfraz o ponerte algo por moda, porque toca, pues para mí eso te diría que es lo que es molar.
Muy bien, me parece guay. Yo también ahora, para pasar ya a la otra pregunta, pero me parece que es un tema que podríamos dedicar perfectamente un programa entero, ¿eh? Pero también creo que es molar también me parece eso, tener convicciones basadas en un criterio informado. Uh-huh. Y digamos, estar cerca de ellas sin mucho complejo, ¿no?
Sí.
No sé, es que si de repente te interesa la moda de los años 50, pues empezar a investigar, empezar a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que me llama la atención de aquí? ¿Qué es lo que me gusta de aquí? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Hay gente con los mismos intereses que yo ahora? ¿Hay alguna marca que esté tal? Y ir probando. Ir probando e ir proponiendo. Ir encontrando tu estilo y tu sitio en general, ¿no? Pero también es, al final, por ejemplo, con la actitud a veces, ¿no? Me puede parecer muy cool alguien que cree muy firmemente en algo, ¿no? Y que lo defiende con pasión. Eso también me parece que es molar, en realidad, ¿sabes? Pero también te digo que al final tú puedes molar y después a ratos no molar y luego volver a molar. Creo que la gente también se equivoca y comete errores. Y eso, pues, forma parte del proceso de construcción de la personalidad, ¿no? Y al final lo que cuenta es, pues eso, la intención de mejorar, la intención de ir pushing the boundaries poco a poco.
Y hay una cosa que es que además no pasa, por ejemplo, con casos de James Dean. Justo te quería proponer, luego para el premium, si quieres, hacemos un top de nuestra gente que mola, para la gente que está con nosotros en Splendid. Pero lo pensaba eso, que hay muchos casos en los que piensas, joder, es que moló mucho una época. O sea, durante los 70, por ejemplo, me flipaba el rollo de Stevie Wonder, pero luego le ves ahora con las trenzas y el rollo de túnica y dices, pues no puedo decir que sea igual de cool que fue entonces, ¿no? Y claro, le pasa como a eso, a James Dean o a gente que murió joven, que se quedan como en esos iconos de lo cool y de molar, que es, como bien dices, muy difícil mantener en el tiempo, si no, ¿no?
Sí. Sí, es como un poco off topic, ¿no? Pero esta semana he ido a dar a una clase a la Universidad Blanquerna aquí en Barcelona, gente de comunicación audiovisual.
Ah, qué guay.
Y una chica me hizo una pregunta y me, pues, yo expliqué un poco mi trayectoria, no sé qué. Y me sorprendió bastante la pregunta porque me dijo, pero antes no era mucho más fácil encontrar ideas y hacer cosas e innovar, porque ahora hay más cosas, ¿no? Antes había menos, con lo cual, pues era más fácil encontrar. Ahora ya todo el mundo hace de todo. Y le dije,
preguntón, ¿eh? No. O sea, me flipa. La pregunta es increíble. No,
bueno,
le dijiste, no, o sea, no era más fácil.
Exacto, le dije que no. Y es un poco lo mismo con la estética, ¿no? ¿Es más fácil molar ahora que antes o más difícil? No, es exactamente igual de difícil, exactamente igual de difícil. Porque no es una cuestión de cantidad en el exterior, es una cuestión de uso de esa cantidad, ¿no? Básicamente.
Así sí, que pero es verdad que ahora te expones de otra manera, ¿no? Y que es más fácil como controlar tu imagen si sales dos veces que si sales todos los días, ¿no? O sea, bueno, sí. En el fondo tienes razón, si molas, molas.
Pero de la otra manera, pues te emborrachabas más y te podían pillar saliendo, no sé.
Te pillaban menos.
Un sitio y los paparazzis ponerte en la portada del periódico, ¿sabes? Sí. Que me refiero, que ahí le podemos buscar la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, yo le dejaría a Fran la reflexión esta, de que si él siente una inquietud de tengo que cambiar cosas, que explore esa inquietud. A mí me interesará, desde luego, mogollón. Así que
y a mí serás el que mole para nosotros dos, seguro, eso siempre. Porque serás fiel a tu edad y no serás un eterno jovial.
Vamos a otra pregunta, Pedro. En esta ocasión de Antonio Rivera.
Hola Xavi, hola Pedro, ¿qué tal estáis? Viendo hace un momento la portada del programa y el dibujo del OVNI, he caído en que nunca os han preguntado sobre el espacio. Es un concepto muy general y yo creo que puede dar para muchas conversaciones distintas, pero yo me he acordado, por ejemplo, de cuando Xavi hablaba hace poco de que había descubierto que muchos miembros del Club Premium de En Crisis tenían aficiones que a priori no tenían mucho que ver con sus trabajos, y algo que a mí me flipa y que no tiene ninguna relación con aquello a lo que me dedico, es el espacio. Me he pasado unas buenas tardes viendo despegues y aterrizajes de naves espaciales en directo por YouTube, y no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, o qué os parece, si os estimula intelectualmente, si queréis, la idea del espacio, de dónde sale la imagen del OVNI, esa identidad visual del podcast, que no recuerdo si lo contasteis en la primera temporada, la verdad, o cuáles son vuestras películas del espacio favoritas, por ejemplo. No sé si tenéis alguna idea al respecto. Un abrazo.
Pedro, tú mismo, porque tú has sido el encargado de definir esta identidad visual, explica de dónde viene nuestra portada y nuestro rollo.
Sí, gracias Antonio por la pregunta. Pues sí, el OVNI, o sea, me pareció como una buena representación de una crisis, ¿no? De hecho, bastante extrema. Es como el OVNI, pues bueno, lo habéis visto todos. O sea, os iba a explicar lo que podéis ver en vuestra pantalla ahora mismo, ¿no? Bueno, es como que para mí tiene como algo de inexorable, y que por eso los dos seguimos como charlando tranquilamente, ¿no? Y el rollo del rayo abductor que nunca sube del todo para que los ovnis nos acaben explicando lo que pasa y seguimos viajando hacia lo desconocido hablando de nuestras mierdas. Eso es un poco lo que había en mi cabeza cuando me inventé esto y luego que... A nivel visual, es algo que obviamente me fascina desde niño. No, tengo que decir que, no sé, o sea, el espacio me ha interesado más por la ciencia ficción que por lo científico. O sea, obvio que lo valoro y me gusta, pero no he visto despegues desde Caño Cañaveral ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí que, joder, me mola como eso.
Caño Cañaveral, ¿eh?
Cabo,
sí.
Cabo Cañaveral. Sí. ¿He dicho caño? En fin. Sí, sí. Bueno, digo que, joder, aficiones que no tengan que ver con aquello a lo que nos dedicamos, tengo que decir que además de, yo qué sé, el fútbol, no sé si existe algo, bueno, la música, en realidad música, muchas cosas. Caso, pero, sí. Sí, pero que no tengo como una temática como le pasa a Antonio, ¿sabes? Que a veces me gustaría ser muy fan de, no sé, del Radio Control, o de la botánica, ¿sabes? Como una afición absolutamente alejada de todos los demás intereses para poder tener como una cosa separada. Y en eso sí que me envidio como a la gente eso, que os gusta el espacio o los dinosaurios o cosas así. ¿Y tú? ¿Tienes alguna afición alejada de tu...?
Pues no, pero no, porque al final he ido incorporándolas a mi día a día. Pero, como comentaba el programa anterior, es algo que estoy explorando. Estoy intentando salir de mi zona de confort, de la rutina, digamos, habitual, y quiero empezar a... Eso, desde empezar a ir en bicicleta hasta hacer una clase de cerámica o... No sé, o ver un despegue espacial con alguien que sepa. Uh-huh. Estoy muy, muy abierto ahora mismo a descubrir algo.
Qué guay.
Sí que...
Ojalá encuentres como esa afición absolutamente demencial, ¿no? Que es como hacer sombreros de paja.
Imagínate, bueno, ¿por qué no?
No, ojalá, de verdad, te lo digo.
Mi abuelo era
deseo.
Carpintero, por ejemplo, ¿sabes? Yo siempre lo he pensado, digo, si me pusiese de verdad con eso, que tiene un punto romántico y tal, quién sabe si podría acabar siendo una afición para hacer tranquilamente y tal.
¿Seguro? Mola mucho. Y luego, top de pelis del espacio, esto sí que me flipa porque sí que es un género que me mega super mola. ¿Tú cuáles serían tus pelis favoritas?
No, empieza tú. Que tengo pues
claramente,
que
2001, uno dice en el espacio.
Sí, claramente, sí.
A mí me reventó la cabeza esa película con 12 años. O sea, me recuerdo perfectamente la sensación. Y, en fin, justo hablando de lo antes me has preguntado por cosas de que me gustaban de las películas, ¿no? Y hay muchas capas fascinantes de las que hablar con 2001, pero para cualquier director de arte es que es una barbaridad como todo está trabajado y hecho con un detalle exquisito para que tenga una coherencia visual. Y Kubrick es famoso por lo obsesivo. Y parece que si haces una peli de época, lo que toca es que cada detalle sea fiel, que hubiese existido, ¿no? Pero darle ese mismo mimo a algo que no existe, que no está desarrollado a ese nivel, pues lo que más fascinación me genera de los universos de ciencia ficción, ¿no? Y en concreto este, pues la hostia, ¿no? Pero es que hay peña, o sea, el ejemplo máximo es el de J.R.R. Tolkien, que hizo, creo, como varios idiomas, ¿no? Incluyendo su gramática propia, o sea, el élfico... es una barbaridad, ¿no? Que haya gente que esté tan obsesionada o tan sea tan devota de su trabajo que haga algo así, ¿no? Pero bueno, digo que en 2001 creo que se da un nivel inédito, hasta entonces por lo menos, que es como que contrató a un experto de la NASA, o sea, que era un licenciado de Bellas Artes antes, que había hecho pues eso, había hecho ilustraciones para manuales del Ejército de Aviación, y de ahí luego ya pasó a la NASA y tal, y Kubrick se lo robó a la NASA, o sea, literalmente lo contrató para la película, sacándole de la NASA. Y el caso es que el tío, como eso, aunaba conocimiento y creatividad, y por eso todo como que en la peli resulta funcional y a la vez que fascinante, ¿no? Y luego es eso, las naves, el casco, el iPad. Eso es una cosa, eso es, no sé si te acuerdas o te has fijado. O sea, eso es la hostia. O sea, hay una escena en la que sale el iPad Pro tal cual, que es el le llaman el Newspad, o sea, se llama el Newspad de IBM. O sea, buscadlo, es que es una peli del 68, o sea, que bueno, es que es una obra maestra, ya no como peli del espacio, es posiblemente mi top 10 y mucho más que en lo visual, ¿no? Creo que quede alguien por verla, pero si queréis verla. Hay una cosa acojonante, y es que se hizo el mismo año que El planeta de los simios, que parece que tiene como 10 años más, ¿sabes? O sea, es muy guay. Esa sería mi top 1. ¿Y tú?
Yo te diría, pondría una serie también ahí, que es Battlestar Galactica.
Oh, me encanta, tío. Muy guay.
Que me parece una obra maestra.
Sí, sí lo es.
Magnífica. Y entonces, pues añado esto. Y después, de película, ¿qué más dirías tú?
Yo diría Alien, seguro. De Ridley Scott.
A mí me da miedo, con lo cual no.
¿Te da miedo? ¿No la has visto?
Sí, sí que la he visto, sí.
Sí, pero es que acojona la puta película.
Y también me gusta mucho Starship Troopers.
Muy buena película. Sí, yo creo pero, que también la pondría.
Sí. Y últimamente estoy viendo mucho Star Trek. La de Picard.
¿Ah, sí?
Y New Horizons. Sí, y las dos me gustan mucho porque tienen un rollo muy No Man's Sky de exploración del espacio, digamos, con curiosidad, podríamos decir, ¿sabes? Y con bondad. Y me muy buen rollera las series de Star Trek. Y me gusta.
Hostia.
Me gusta, ¿sabes? Es como, no sé, dale una oportunidad, ¿eh? No está mal. No he visto el Star
Trek. Confort espacial, dirías.
Te diría que sí.
Qué bueno, tío.
Sí, sí. La de New Horizons, especialmente, que además sale Anson Mount, creo que se llama el actor, que es el que hacía Hell on Wheels, que me encantó, de HBO, serión, sobre la construcción del tren. Y el tío hace ahora, pues ahí de comandante, digamos. Y está muy guay porque en cada episodio explora un planeta nuevo, una civilización nueva.
Qué guay.
Son ejercicios así como creativos chulos, que mola. Y sobre el espacio también me encanta, como Add-on, que es una de mis personas favoritas del mundo, en el podcast de Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico y divulgador, que ha hecho la nueva serie de Cosmos, por ejemplo, la que hacía Carl Sagan en su día. Y es maravilloso. Entonces, pues, no sé, es mirar el espacio así con esta curiosidad, ¿no? Y con esa perspectiva que te da, me resulta muy interesante.
Hablando de Carl Sagan, a mí una peli que me gusta y probablemente sea un popular opinion es Contact, de Robert Zemeckis con Jodie Foster. ¿Tú has visto esa peli?
Sí.
Está basada en un libro de Carl Sagan y a mí me flipa esa peli. O sea, me parece como... Me encanta como que intenta resolver, ¿sabes? Que te enseña como cosas demenciales porque te da un desenlace. Igual la he visto dos veces, ¿eh? Y la última como hace 15 años, pero como que lo recuerdo con cariño. Con carincho. Con cariño.
Con carincho, sí, sí.
Con carincho.
¿Es la que hace como de lingüista y tal o qué?
Parece que sí. O sea, bueno. Es como que... No, la de lingüista, perdón, esa es otra que es más moderna. Es más de hace
poco.
Vale,
vale. Pues Contact ahora mismo no la ubico, pero sí estoy viendo.
Es guay, sí. Y luego Gravity, de Alfonso Cuarón, que a ti te flipa Children of Men.
Sí.
A mí también. Y Gravity es una peli que me parece que está también bastante infravalorada. Me gusta bastante esa peli. Bueno.
Muy bien, pues pasamos...
El quinto elemento, tío. Buah, me encanta esa peli.
¿Pero pasa en el espacio?
Sí, joder. Sí. Es como de ciencia ficción full.
Vale, vale. Bueno. No, que no sabía si era una tierra demencial, ¿sabes? No sé si hay viajes en naves a otros planetas.
Sí, es como se ve Nueva York, este vertical, con todo el tema de los taxis y tal, pero luego sí.
Pero que sea futurista no quiere decir que sea del espacio, cuidado.
No, no, pero luego sí hay como planetas y alienígenas y la hostia.
Vale, vale. Vamos a la tercera pregunta, si te parece, Pedro. En esta ocasión de Uriol Siurana.
Hola, chicos. Ahí va mi pregunta. Respecto al futuro, los proyectos que habéis ido tomando, ¿vosotros sois más de tener muy claro hacia dónde queríais ir generalmente o hacia dónde queréis ir? ¿O vais un poco aprovechando las oportunidades que se os presentan y vuestra evolución ha sido pues más fruto de bueno, quizá tampoco del azar, pero de cosas que oportunidades que se os han presentado y que habéis decidido coger? O yo qué sé, hace 10 años ya teníais muy claro pues que queríais estar donde estáis y nada, eso.
Bueno, creo que lo hemos hablado, ¿no? Ya alguna vez en el podcast y
sí.
Que yo creo que somos más de esta, de la segunda corriente.
¿De cuál?
De la segunda, o sea, no teníamos las cosas súper claras al inicio, sino que hemos ido construyendo con el tiempo.
Sí, o sea, yo creo que en mi caso, sí que creo que mi carrera se ha definido por oportunidades, más que por una gran como claridad de eso, de pasar pantallas para llegar al sitio que quería, pero claro, las oportunidades hay que estar preparado para cogerlas, ¿no? Y tener tanto las ganas como las condiciones para que pues al final tu desempeño sea bueno y sobre todo que te dé espacio de desarrollo, ¿no? Y si hay algo en lo que creo que tienes que tener claridad es como definiendo, pero como para ti mismo, pues qué crecimiento puede ofrecerte esa oportunidad, ¿no? Ya sea aprendizaje o ascensos o acceso a mayores oportunidades. Eso yo creo que sí que es lo que creo que hay que poner en valor, porque una oportunidad puede parecer buena de primeras, pero a lo mejor trabajando más por otro lado puedes conseguir cosas más grandes, ¿no? Entonces también es curioso, ¿no? Pero bueno.
Sí, hemos hablado, yo creo que va muy ligado, y Uriol, te puedes escuchar los podcasts en los que hablamos sobre la pasión. Yo creo que es lo que nos guía en muchas ocasiones, que cuando despierta una pasión en nosotros, tiramos del hilo, tiramos del hilo, tiramos del hilo, y ahí pues encontramos un hueco desde el que trabajar o desde el que construir proyectos o iniciativas o simplemente desarrollar ideas que sin ningún objetivo pues van creciendo y van tomando forma, ¿no?
Yo creo, o sea, yo digamos que primero, por lo menos para mí, fue como la necesidad de hacer cosas motivadas por eso, por las ganas de expresarte o participar en proyectos más grandes. Y tú con Viz creo que era como que te querías poner a prueba primero, ¿no? A ti y a tu visión antes de que fuese algo con lo que ganar mucho dinero, por ejemplo. O sea, como que era también tu motor era ese, ¿no? Era el, joder, estoy innovando, estoy haciendo una cosa diferente en la que creo, ¿no?
Exacto, sí. Yo, viniendo de estudiar comunicación audiovisual, al final tenía la mente muy puesta en la comunicación y en los medios de comunicación, en la transformación digital, y estaba constantemente intentando encontrar la manera. Y ahí pues vi la luz, básicamente, ¿no? Y sí que es cierto que cuando de los 20 a los 30, digamos, el dinero era una motivación muy, muy relevante para mí, pero después dejó de serlo, básicamente. Y creo que así será durante bastante tiempo, ¿no? Que también pues hay drivers que te los cambia la edad. Y al final ya no busco ahora, por ejemplo, cuando empiezo un proyecto, que tenga un potencial económico bestial, ¿no? Creo que de manera inconsciente tampoco hago locuras, ¿no? O cosas que estén fuera de mercado. Pero antes sí que intentaba darle más potencial, digamos, económico, ¿no? Sacrificando felicidad o comodidad, digamos, en el trabajo en sí, ¿no? Eso son cuestiones ya de enfoque que te va dando la edad de la experiencia.
Total, total. Yo es que creo que justo lo estaba pensando, que precisamente por mi incapacidad de especializarme en solo una cosa, que hablamos en el anterior episodio, ha sido como un poco la providencia la que me ha ido como colocando, ¿sabes? Como que Al final he terminado prosperando en la creatividad publicitaria y en lo audiovisual más por ser quizás los espacios más razonables para canalizar lo que sé hacer, ¿sabes? Y mis pasiones que por ser algo, no sé, o sea, no recuerdo ni un solo día en el que pensase qué guay ser director creativo de una agencia. O sea, nunca lo pensé, no era algo aspiracional, simplemente ya sucedió y lo fui. Y luego sí que ya quise probar a empezar mi propio proyecto y aspiré ya a dirigirlo, pero porque tenía eso, la convicción y la energía, creo que la visión también, que para mí es algo fundamental como para ti a la hora de elegir o montar un proyecto, ¿sabes? Eso es.
Bueno, pues muchas gracias a los oyentes por mandarnos estas preguntas. Yo creo que vamos a, una vez al mes quizás, ¿no? Podremos dedicar alguno de los programas a responder preguntas. Ya os diremos cómo, pero si nos seguís en @encrisisclub, en Twitter o en Instagram, pues ahí os iremos poniendo, pues eso, cuando busquemos preguntas, pondremos mensajes y lo sabréis. O también en el grupo privado de Telegram que tenemos para los En Crisis Plus, que ahora tendrán también un rato más de programa, porque cada semana tenemos 20 o 30 minutos exclusivos para ellos. Pero antes de acabar, Pedro, me gustaría hacer algunas recomendaciones. Tú tenías una.
Sí, sí, he visto, bueno, para los Reels, los que están aquí siempre todas las semanas, ha salido una nueva serie de, bueno, creada por Donald Glover, con una guionista que se llama Janine Neighbors, que se llama Enjambre, Swarm, que está en Prime Video. Y son, creo que, 7 capítulos. Y bueno, a mí me ha encantado. O sea, es que es, en realidad todo lo que toca este hombre me gusta habitualmente y no es una novedad, pero es como que lo estaba pensando, ¿no? Y es, hay como algo en su manera de contar las historias que a mí me engancha. O sea, hay una cuestión que no es, yo creo que tiene que ver mucho con el ritmo, con que en todas las escenas hay como un subtexto o una mirada más allá o una pequeña situación, ¿sabes? Como casi como en los tebeos de Mortadelo, que hay como en las viñetas pasan otras cosas. O sea, tiene como un universo y una manera de contar que a mí me interesa y me tiene muy pegada a la movida, ¿no? Y la historia en este caso es una super fan, una stan de la vida que se hace super fan de una cantante rollo Beyoncé que se llama Naya, que luego la música original obviamente es bestial también y participa el propio Donald Glover, creo que está en Spotify, de hecho, todas las canciones y demás. Y básicamente es como el descenso a la locura de esta fan, pues pasando un montonazo de situaciones y de cosas que siempre además transcurren en este punto medio onírico, medio real y luego una actuación de la protagonista que es espectacular, la chica, ¿cómo se llama? Dominic Fishback, Dominic Fishback creo que es el nombre del... Bueno, buscadla, es muy buena la serie, a mí me gusta bastante. Y ya está.
Pues yo quería hacer una recomendación de algo que todavía no he visto, pero que, ojo, tiene tan buena pinta que lo quiero poner en el radar de la gente, que es la nueva serie de Bob Odenkirk, o sea, protagonizada por Bob Odenkirk, que es el protagonista de Better Call Saul, por ejemplo. Y que lo estaba mirando antes, quiénes son los dos showrunners, ¿no? Los dos creadores. Uno se llama Aaron Thelman, que es guionista y productor, y ha trabajado, por ejemplo, en Ley y Orden y Mentes Criminales. Pero es que el otro creador es Paul Lieberstein, que lo conoceréis más por su faceta de actor, porque es Toby Flenderson en The Office. ¿Sabes? El Toby, el de Recursos Humanos, el que todo el mundo odia.
Brutal. Es que era este es el de showrunner. Office, creo.
Sí, sí. Pues este tío es el showrunner de esta serie con Bob Odenkirk. Se llama Lucky Hank. Lucky Hank. Y va de un profesor del departamento de inglés en una universidad, digamos, sin muchos recursos y que está viviendo una crisis de la mediana edad. Meltdowns y caos personal y profesional. Entonces es un poco en crisis también, por lo que veo, esta serie. Y es de AMC, por cierto. Acaban de publicar el primer episodio en Estados Unidos. ¿Y
aquí dónde se va a ver?
De marzo.
No sabemos.
Pues no sé, ahora supongo que con esto de Sky, pues quizás por ahí. Pero no sé, AMC, ya lo veremos. Esto hay que ir buscándolo en internet y ahí estará la solución.
Tú te has hecho, ¿no?, de Sky Showtime esto.
Sí,
obviamente.
Sí, sí. De hecho, mi madre se ha hecho y yo he rebañado el usuario y el contraseña.
¿Cuántos dispositivos se pueden, sabes?
No sé,
si rebaño a alguien.
No sé. Rebaña, rebaña. ¿Estás haciendo una sutil petición?
Bueno, no,
miraré
no, a tu
si
madre,
se puede.
¿No?
No, porque no, al final.
No te preocupes.
Ya, bueno, ya lo hablamos. Vale. En fin, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado el programa. Tocaba tener invitada en esta ocasión, pero no ha podido ser posible, digamos, por temas logísticos. Así que esperaremos a ver si la semana que viene es posible retomar la conversación con la invitada con la que queríamos hablar. Un abrazo a todos, Premiums. Ahora seguimos un ratito más. Hasta la próxima. Adiós.
Abrazos, adiós.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.